Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista. Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote desde la 102.5. Radio Universidad de Chile, les damos la más cordial de las bienvenidas con José Rojas en la torre de control, como siempre, con una carita de tuto incomparable. También los saluda Adrián Pérez Carballo desde la producción de este programa. Queridos auditores, más que darles la bienvenida y saludarlos, les quiero presentar un trabajo al cual vamos a dedicar el programa por completo. Dedicado a nuestros queridos amigos de Teatro Club Social, que ya es segunda o tercera vez que estaba, ¿segunda vez, cierto?
Segunda, tercera, sí, ya perdí la cuenta contigo, Carlito, porque es como me siento en casa.
Pero que estás en casa, querido Carlitos. A ver, les quiero más o menos contar de qué se trata este espacio maravilloso, recordarles que Teatro Club Social estuvo hace un tiempo con nosotros con este teatro realizado por adultos mayores. Que qué cantidad de enseñanza, sí, Carlos Aedo Casarino, te deben haber dejado. Director de Teatro Club Social, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa hoy día.
Muchas gracias, Carito. Muchísimas gracias de estar acá en tu programa que fundamentalmente hace una labor tremenda, que es darle cabida y voz a personas que justamente se sienten desincluidas, no sé si es la palabra, o poco incluidas, ¿no?, dentro de la sociedad. Así que te agradezco.
Encantadísima. Y también a nuestra amiga Aida Escuredo.
Hola.
¿Está bien?
Sí,
está Aida bien. Aida Escuredo, actriz de Teatro Club Social, que tuve la oportunidad de verla en esta obra maravillosa que se está dando en Teatro del Puente, 40.000 kilómetros. Aida, bienvenida.
Y muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos igual.
Feliz de escuchar una voz española. No, creo que en 4 años de programa nunca habíamos tenido una persona española acá.
Mira, así, ¿eh?
Soy la primera. Qué honor.
Así que más que bienvenida, querida Aida. Carlitos, cuéntanos, vamos a comenzar. Hay personas que nunca han escuchado hablar de Teatro Club Social. En este minuto créeme que hay muchos escuchando el programa porque se repartió la publicación bastante. Cuéntales un poquito cómo se inició Teatro Club Social. ¿Qué fue lo primero que realizaste y por qué 40.000 kilómetros ahora?
Ya, a ver, chuta, vamos a hacer bien como un resumen, una historia bien larga, pero bien interesante y bonita, para mí por lo menos, porque es como el nacimiento de un hijo, ¿no?, en términos artísticos. Nace desde una necesidad que yo tengo hace mucho tiempo de cómo incluir el aspecto social, digamos, fuertemente de segmentos poco incluidos con esta mezcla del arte y del teatro. Entonces partí hace como 10 años trabajando en las cárceles y ahí pasé por haciendo talleres en varias cárceles con la intención de hacer un trabajo, una obra de teatro profesional con ello. Es difícil dentro de un recinto penal porque están las limitancias, ¿no es cierto?, que todos conocemos de la política de gendarmería, ¿no? Entonces, después estuve la necesidad de trabajar con adultos mayores y ahí estuve trabajando y sigo trabajando ya desde hace unos 6 años.
Qué notable ese trabajo de adultos mayores.
Sí, es fantástico, porque además que es muy chistoso, ¿eh?, porque yo siento que hay una conexión tremenda con ellos y sigo y ya tengo 2 grupos de adultos mayores, que es el primero que tú hablabas inicialmente, que se llama Club Social, que son 9 adultos mayores haciendo una obra de teatro dentro de un contexto de un club social. Entonces ellos van contando sus historias, sus vivencias, que eso también es la particularidad que tiene esta compañía, que después podemos indagar un poquito más, que es la técnica que ocupamos, ¿no? Uh-huh. Y hicimos esta obra que es Club Social y que por cierto nos ha ido súper bien y hemos viajado en otras regiones del país, la solicitan en otros lugares, porque justamente habla sobre el universo de los adultos mayores.
Es que es preciosa.
Es bonita, sí.
Y muy entretenida.
Es muy entretenida, claro, en tono comedia, ¿no? Y después, entonces, ya hace unos 2 años atrás, con la compañía que la conforma la Eliana Furman y la Mari Vergara, la María Luisa Vergara, son 2 grandes profesionales compañeras de socias de la compañía de Teatro Club Social, es que baja la necesidad de poder hablar sobre los temas y la realidad migratoria, ¿no? Y todo lo que estaba pasando dentro de esta ola, ¿no?, de inmigración que vivió el país. Y es ahí en donde la Eli Furman, con una necesidad también como de sentirse toda la vida de dónde pertenece, ¿no? Porque ha cursado como y ha vivido en muchos países y no se siente como enraizada en un lugar, es en donde dice, tenemos que hablar de esto. Y ya, pues, y nos embarcamos en una aventura que ha sido realmente una aventura en el proceso, claro. O sea, ha sido impresionante, ¿no? Con todo. Pero también muy enriquecedora porque ya la semana pasada estrenamos y vimos como el recibimiento del público.
Impresionante.
Sí, y la verdad es que estamos muy, muy, como muy contentos como de ya ojalá poder como difundir esta obra en todos los rincones del país, porque creo que es sumamente necesaria en todas las regiones.
Necesaria y no solamente para que conozcan el espacio de la migración, sino que de una vez por todas entender que todos somos hijos de la misma tierra.
Exactamente.
Exactamente. Querida Aida, bueno, un placer. Nuevamente te doy la bienvenida.
Lo mismo digo.
Tuve la oportunidad de ver tu trabajo, el trabajo que están haciendo todos, de tu interpretación también con los compañeros que ya no están dentro del Club Social. Pero cuéntanos un poquito de ti, de Aida. ¿Llegas a Chile?
Yo llegué a Chile como hace 3 años. Este febrero voy a hacer 3 años recién. Yeah. Y vine por mi pareja, que es chileno. Y bueno, nos conocimos, él vino allí a visitarme, nos enamoramos. Y decidí jugármelas con todo, ¿no? Y me vine para acá. Igual también ayuda un poco no voy a engañar, el contexto español de crisis. Como que no anima tampoco, no nos animó a decir, ¿por qué no te vienes tú para España en lugar de yo para Chile, ¿no? Esa fue un poco la razón. Él también está terminando de estudiar, entonces tampoco convenía que se moviese de Chile. Y me lancé. Y aquí estoy. Llevo 3 años y luchándolo y disfrutándolo también, desde luego.
¿Y desde qué lugar de España?
Desde Valladolid.
¿Valladolid?
Sí.
¿En qué lugar de España queda Valladolid?
Sí, la gente no suele conocer. Suele conocer por el Pato Yáñez, que debió de jugar en el Real Valladolid. Antaño.
Ah, sí. Perfecto. Nuestro radiocontrolador seguramente se va a acordar de esa época.
Sí. La gente me lo dice. Yo no tengo idea de fútbol, pero la gente me lo suele decir. Los taxistas me lo dicen mucho.
Ah.
Y bueno, geográficamente está así. Madrid está como en el medio de la península. Uh-huh. Pues Valladolid está como 2 horas y media, 3 horas en coche hacia el norte, más o menos, para ubicarlo. Pero todavía nos quedan otras 3 horas y media largas para el mar. No tenemos mar en Castilla.
Ok. Y Aida, cuéntanos un poquito de tu trabajo en Club Social. ¿Cómo llegaste primero a este, me imagino, casting de mucha gente?
Sí, hubo un casting. Sí.
¿Cómo llegaste ahí?
Pues yo lo vi por Facebook, de hecho. Y de hecho porque me es muy común entre actores igual que algún compañero te etiquete en algo que igual él no encaja, pero ve y te etiqueta, mira, yo creo que la española puede ir bien aquí, y te pasan el dato, ¿no?
Resultó la difusión de las redes sociales.
Sí, resultó. Y allí llegué, y de hecho recuerdo a mis compañeros, recuerdo haber hecho las pruebas y recuerdo a los compañeros que quedaron, y de las primeras impresiones de ellos ya durante el proceso, que igual fue intenso el proceso de casting. Fueron como dos pasadas.
Claro, como una preselección y luego la selección final. O algo por el estilo, ya, mira, pero sí fue intenso.
Intensísimo.
Sí.
¿Qué has podido rescatar, Aida, a nivel emocional, de todo este trabajo, previo a la función, previo al estreno? Fue un trabajo intenso de casting, conociste muchísima gente, tuviste muchos compañeros también dentro del casting, muchos que se fueron también. Entonces, ¿qué ha significado para ti todo este proceso? ¿Qué has aprendido?
¿Qué he aprendido? Mira, ha sido un proceso tanto profesional como personal, en realidad. He aprendido muchas cosas a nivel personal. Quizá más incluso que a nivel profesional, tengo que decir. Ha sido súper rico y sobre todo aprender de mis compañeros. A mí siempre me ha gustado juntarme con gente de distintos países porque se aprende mucho.
Así es.
De otros lugares. Y Este proceso ha sido especialmente intenso porque éramos todos súper dispares. Porque generalmente uno tiene acceso, entre comillas, ¿no? Si se puede decir acceso, hablando de personas, ¿no? A gente que quizá geográficamente está más cerca de tu país o de la zona en la que vives. Pero es que había un sirio, un indio, una boliviana, una argentina, y estaba yo, y un haitiano, ¿no? Entonces era como súper dispar, y era lo bonito, ¿no? Y hay historias de compañeros, sobre todo la del sirio, que marcan mucho, ¿no? Porque uno aprende cosas que uno no se imaginaría así en su vida diaria. ¿Cómo puede haber pasado este hombre por todo esto y estar aquí parado delante mío, ¿no? Y sobre todo poder compartir y poder establecer lazos de cariño de verdad con esos compañeros, ¿no? Y ver con qué generosidad han compartido también sus dolores y sus alegrías, ¿no? En el proceso. Y tener la oportunidad también de hacerlo con ellos, ¿no? Ha sido un proceso de mucha generosidad, encuentro.
De mucho amor también.
Sí. Sí. Ha habido sus conflictos también, no voy a decir que no, porque es obvio, la convivencia... Y es curioso también porque es parte también del proceso de aprendizaje, porque cada uno tiene, por su lugar de origen, distintas formas de hacer las cosas, ¿no? También se habla de eso en la obra. Y claro que en la convivencia se nota. Claro, y también porque hay muchos que venimos de rubros distintos. Actores somos tres. Luego un cantante, bueno, éramos cuatro en su inicio, pero también estaba el sirio, que era médico, Ralph, el haitiano, que es cantante. Entonces igual se vive de distintas maneras el proceso, ¿no? Y ha ido que establecer acuerdos durante el camino para no tirarnos de los pelos, ¿no? Como claro, en cualquier sí. convivencia. Y también ha sido interesante el hecho, porque nos grabaron, hubo mucha parte de la primera parte del proceso en la que estuvimos, digamos, poniendo la carne en el asador, poniendo toda la información nuestra de nuestras vivencias para que luego los directores pudieran tomarlas para hacer la dramaturgia. En esa parte nos grabaron mucho. Y luego había veces que nosotros nos teníamos que ver, ¿no? Porque luego a la hora de montar era como, salían cosas como de, yo no he dicho eso. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo no he dicho eso. Sí, sí que lo has dicho. Que no, que yo no he dicho eso. Y te ponían el vídeo, mira. Y te quedabas así mal.
Y efectivamente lo dijiste.
Efectivamente lo habías dicho, pero es que uno hay muchas veces que no se da cuenta de cómo hace las cosas, ¿no? Entonces también para mí concretamente ha sido un proceso personal en el que me he dado cuenta de cosas de mí que no sabía. Y que uno en este proceso también de mirarse desde fuera, porque uno como actor no está acostumbrado a poner la vida personal.
Claro.
Entonces, este continuo mirarse también ha sido un crecimiento.
Sin duda que sí.
Sí, ha sido duro, sí, pero interesante. Diverso,
intenso, sin duda que sí. Carlitos, tienen a este grupo humano, ¿cierto?, gigante, y ustedes más o menos tenían idea para dónde iba lo que querían hacer, me imagino. Pero luego tienen este grupo humano y dicen, ¿qué hacemos con esto? O...
Sí, más o menos.
Sí. Es como, ¿qué hacemos con esto que no? Porque se cambió la perspectiva, me imagino, de lo que querían hacer y después de conocerlos y armar, no sé, el
guión, la dramaturgia. Claro, toda la estructura y sí. Más o menos eso, ¿eh? Porque tener como ideas tan preconcebidas, por lo menos en el proceso de nosotros, como armar una obra de teatro, no nos sirve mucho. Porque justamente durante el proceso nos damos cuenta del despeine que puede pasar en todo esto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué fue? Para mí, al igual que Aida, que también ha sido un crecimiento personal, aparte de ser un crecimiento personal, también ha sido un crecimiento artístico muy, muy grande. Uh-huh. Muy, muy grande, porque también he entendido también cómo puede seguir un proceso que se inicia de conocer a en este caso a los actores, de conocer la vida de los actores y de cómo encauzamos esto. De cómo contamos también esta temática, que es hablar sobre la historia y hablar sobre la inmigración, también de un punto de vista reflexivo, opinante, y que no se nos escape de las ramas, porque realmente de esto podemos hablar de muchas cosas, pero también hay que centrarlo en algo. Son como las grandes tesis, ¿no? O sea, las tesis terminan siendo cómo empiezo y cómo termino algo. y cómo la encauzo. Y me pasó lo mismo como, en este caso, como dramaturgo y como director, ¿no? Cómo cuento finalmente algo y que se plasme y que llegue. Que llegue lo que uno quiere contar, ¿no?
¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, que te ha comentado Jean-Baptiste? Sí,
Ralph. Jean-Baptiste, que es nuestro actor haitiano.
Y también, haitiana. Por ejemplo, tu otra compañera, que
Mayra.
Mayra, ¿cierto? Sí. Desde Bolivia.
Desde Bolivia, Mayra.
También, bueno, Eliana, que la conozco hace ya un tiempo, que...
Que decidió actuar ahora.
Decidió actuar ahora, claro. Luego todo sí. este proceso, por ejemplo, imagino que cambiaron muchas cosas que tenían pensado hacer o no, y después las fueron cambiando en el tiempo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo conversas con los chicos? ¿Se conversa con los actores? ¿Lo deciden entre ustedes? ¿Cómo es?
Sí, mira, yo creo que tuvimos dos procesos. El primer proceso, que fue un trabajo de laboratorio, de conocer a los actores, digamos, en su vida personal, que fue este proceso de los primeros 3 meses. Que fue a principio de año. Y eso fue muy intenso. Y de ahí yo creo que solamente fue seguir una línea de conocer al otro, y en eso nosotros apuntábamos, ¿no? Uh-huh. Después tuvimos una pequeña muestra, como un work in progress, que era para ver como el resultado, ¿no? Algo muy básico. Y posteriormente viene todo un proceso de hacer la dramaturgia y de empezar a generar una idea como puesta en escena, en donde yo con María Luisa Vergara, ya unos 4 meses, nos sentamos a ver cómo hacemos esto. Y después, los 2 últimos meses, es en donde, antes del estreno, en donde yo, ¿no es cierto?, les paso como una idea, entre comillas, más o menos formada, y una dramaturgia formada a los actores, y en eso trabajamos y hacemos finalmente la obra final. Y en ese proceso yo diría, como darme toda esta vuelta, en ese proceso creo yo que ha sido un proceso también muy bonito, porque en donde hemos entendido que el grupo lo hacen todos, que la obra la hacen todos. Entonces, vienen muchas cosas en la dramaturgia, por ejemplo, que los actores me confrontaban y me decían, mira, yo creo que esto no, porque a lo mejor esto no se entiende, tiene poca claridad.
Y eso se puede cambiar.
Okay, claro, y eso por supuesto que se puede cambiar. Porque finalmente entender que la obra la hacen todos y que tenga sentido para todos, no para el dramaturgo nomás, ni para el director. Entonces yo creo que eso fue clave en el proceso, fue totalmente clave. Y fue también entender cómo se hace un proceso también con honestidad. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas lindas que he recibido como de comentario del público, ya la semana de que tenemos, es que es una obra que es sencilla y honesta. Y eso llega y traspasa. Yo creo que es honesta porque eso, lo hicimos todo.
O sea, es honesta, es emocionalmente tremenda. Desde el nivel de generosidad que tienen ustedes como actores, impresionante, porque desnudan su vida frente a muchas alegrías también, pero sí, penas, angustias, incertidumbres. Y hay algo que me gustaría preguntarte, Ida, cuando mencionaste de qué ganas de que hay algo que no puedo hacer, mencionas que es que mi madre no está a media hora de acá.
Sí, que yo igual, lo de media hora es porque yo no he vivido siempre con mis padres, obvio, ¿no? Uh-huh. Pero lo más lejos que he estado ha sido como a media hora, así, en bus. Claro. Que aunque vivas en una ciudad, porque yo soy de un pueblo. Entonces me fui igual jovencita a estudiar fuera, pero yo me iba el fin de semana así, a media hora ya estaba allí tranquilamente, ¿no?
Claro.
Había veces que igual estabas un mes sin ir, pero cuando te hacía falta estaba cerca. Pero de repente venirte aquí y estar a 13 horas en avión es complicado. Y yo creo que es lo que, seas de donde seas, a un migrante le toca. El no poder estar cerca de la familia, el que estén pasando cosas a la gente que quieres y no poder estar acompañándoles. Porque, y bueno, y ahora se hace más fácil, que ahora hay Skype, hay WhatsApp, las llamadas gratuitas de WhatsApp a mí me han salvado la vida. Pero yo me imagino, mi abuela, por ejemplo, tiene un hermano que se fue con 23 años a Brasil. Antaño es que les perdías. no, porque las cartas no eran suficientes. Yo me lo quiero imaginar y no era suficiente. No puede ser suficiente. Yo llamo prácticamente todos los días a mi madre. Y no es de mamona, es que si no, la pierdo.
Que por supuesto.
La pierdo. Quizá antes no lo hacía tanto, pero ahora es que no la ves. No hay cómo. No, y aunque hables con ella todos los días y le cuentes todos los días qué está sucediendo, ¿no?, contigo, qué está sucediendo con ella, el abrazo no está. No, el Skype, el WhatsApp no te dan abrazos.
Claro, el abrazo también, las fechas importantes, cumpleaños, Navidad.
Sí.
Año Nuevo.
Sí, mira, fíjate, la Navidad es lo peor. El cumpleaños a mí personalmente no tanto, pero la Navidad...
Es difícil.
Sí, es difícil. Y ya no solo porque la familia no está cerca. Es que es raro, pero las costumbres, porque uno está acostumbrado a toda la vida a hacer... Porque yo no he pasado hasta que me vine aquí una Navidad sin mi familia, nunca, jamás. Entonces, uno está acostumbrado a... En mi casa se come lo mismo todos los años de mi vida, se ha comido lo mismo en la noche de Navidad.
¿Qué se come?
Se come bacalao ¿cómo se llama? Con coliflor. ¿Ya? Sí, y con pimientos de piguillo. Todos los años, no lo comemos el resto del año, pero en Navidad se come.
Okay. Y siempre.
Una tradición familiar, ¿sí? Todas las Navidades. Entonces, llegar aquí que no haya bacalao el día de Navidad es muy raro, de verdad. Parece una absurdez. Pero son esas pequeñas cosas que uno solo se da cuenta cuando migra. O sea, como que uno no las valora cuando está allí, cuando está acostumbrado a hacerlas siempre, ¿no? Pero el día que te faltan, te das cuenta. Y eso, y de repente, claro, yo llevaba muy mal que la Navidad fuera con calor. Así como, no, me explotaba la cabeza. No podía entenderlo.
Cierto.
Así como... Que es anecdótico, pero igual hay que acostumbrarse a ello y duele un poquito, entonces...
Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto y por qué quería que me hicieras esta introducción a la pregunta que te voy a hacer?
Dime.
Porque yo no entiendo, la verdad, me cuesta mucho entender año 2017, que en un país como este, OCDE, no sé de dónde, pero OCDE. Y no seamos capaces de entender que los procesos de migración son y han existido toda la vida. Y también el que en algún minuto, cuando se produjo el peor genocidio de nuestra historia acá en Chile, en plena dictadura, muchos chilenos fueron migrantes y siguen siéndolo. Entonces este país tiene memoria solamente cuando le conviene.
Bueno, yo tengo que decir como española que no solo le pasa a los chilenos.
No, nos pasa a todos, claramente.
Los españoles... Mira, yo tengo que decir... y si me permites, te voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada, de hecho. Sí, recientita. Los españoles también es cierto que tratamos muy mal a los extranjeros. Tengo que decirlo. No todos somos iguales, igual que todos los chilenos no son iguales. Pero sí que es cierto que al español también le cuesta recibir, y sobre todo ahora en crisis, porque nosotros llevamos recibiendo gente ya desde los 80. En los 80 empezó a ir gente para allá. Pero en la crisis se ha puesto la cosa especialmente calentita al respecto.
Sí.
Y la semana pasada yo fui al médico.
Ya.
Fui a un médico y me recibió, sí, entro, hay un pasillo así para entrar a la consulta, y me dice, ah, español. Se quedó así como pensando, como que no terminó de decir que era española, pero como que se quedó. Digo, bueno, ahora llama la atención, no se lo esperaba. Entro dentro, me está auscultando, yo fui por la garganta. Me está auscultando y como que veo que me ausculta un poco brusco. Poco, tampoco como para decirle, oiga, ¿no? Pero digo, bueno, estará cansado, estará choreado, como decís aquí. Ya. Y de repente me dice, ¿qué pasa con Cataluña? Digo, perdone. Sí, ¿qué pasa con Cataluña? Oh, digo, bueno, pues está la cosa. Pensé que se estaba haciendo el simpático. Ya, pues bueno, está regulera. Está la cosa tensa. Y luego me empieza a decir así como... ¿Y la gente no se da cuenta que el presidente del gobierno se está tomando el pelo? Y yo, bueno, hay gente que sí, gente que no, como en todos los sitios, ¿no? No sabía muy bien por dónde venía el hombre, pero me hablaba como con rabia. Y de repente me dice, es que los españoles tratan súper mal a la gente, a los extranjeros, seguro que a los catalanes les tratan igual. Dice, aquí, por ejemplo, preferimos antes a los nazis que a los españoles. Que a los españoles, dice, porque por último los nazis nos dan becas de estudio. O sea, los alemanes nos dan becas de estudio, me dijo. Yo me quedé así mal, como diciendo, disculpe, pero me está haciendo sentir súper mal. Yo, mire, y dice... sí, pero es que es verdad, los españoles tratan mal. Digo, sí, no le voy a decir que no. Digo, pero no somos todos iguales. Me mira así con rabia y me dice, un 80-90%. Claro. Y le digo, mire, discúlpeme, pero yo me está haciendo sentir súper mal y está haciendo lo mismo que él me dice usted que le han hecho. Entonces, lo que quiero decir con esto, para cerrar un poco y no extenderme mucho, es que, obviamente, sí, yo no supe qué decirle porque me estaba avergonzando también de todos aquellos españoles que le han hecho sentir tan mal a ese señor, ¿no? Pero no tengo por qué pagar tampoco por lo que mis compatriotas han hecho. Entonces, es un doble sentimiento encontrado entre la vergüenza de mis congéneres, de mis compatriotas que hacen eso, y yo como inmigrante, así como que fue un choque fuerte.
Qué intenso. Bueno, también lo invito a la persona que te dijo eso a que lea un poco. Porque yo creo que solamente con leer un poco el diario o escuchar medios de comunicación serios, se enteraría un poco efectivamente lo que está pasando en Cataluña. Sería interesante. Quedémonos ahí.
¡Ay, no! Estaba tan
sí,
bueno.
Porque vamos a hacer un pequeño corte comercial que ya Fernando Lagos tomó la torre de control. Y vamos y volvemos y seguimos entonces la conversación en la 102.5, que está muy, muy buena.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas, en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la paz.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583 piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana, patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Y regresamos a la 102.5. Nosotros conversamos todavía acá fuera de micrófono. En la 102.5 Radio Universidad de Chile. Dándole bienvenida a las personas que se están en este minuto sintonizando. Así es. A través de www.radio.uchile.cl o en la 107.3 Radio Inmensidad de Curicó. Y nos escuchan a través de todo el país también. Usted quedó con ganas de decir algo, Carlito, cuando estaba conversando con... Ahí va.
Sí, lo que pasa es que con la anécdota que le pasó a Ida, yo creo que hay algo básico que es el desconocimiento que tú también hablabas, ¿no? Cuando te llamaste o invitaste a esta persona a que se pudiera conocer, ¿no? Como finalmente lo que sucede. Porque yo creo que ese es uno de los grandes flagelos, finalmente, que es el desconocer. Y ahí en donde uno prejuzga, estereotipa, hace un juicio previo y de algo que uno no conoce, si eso es. ¿Por qué? Porque creo yo que el desconocer de partida es un lugar muy cómodo, porque lo que se conoce, por supuesto que tiene un riesgo, ¿no? Y es un riesgo a enfrentarse a algo. Y en lo desconocido mejor me quedo y no sumo ese riesgo. Entonces, creo yo que ese es un paso fundamental en donde ocurre todo tipo de discriminación y de segregación, finalmente, en donde la sociedad le cuesta dar ese paso de conocer. Y nosotros, justamente, en la obra, lo que hacemos es mostrar vidas para que el público conozca. Conozca la vida y la vida básica, ¿no? Como la vida, viste, cotidiana, vida de lo que está hecho el otro.
Y que no vean solo a la española, a la haitiana, a la boliviana, sino que vean a Mayra, a Ida, a Ralph.
Exactamente. Sí, eso es fundamental, porque dentro de esta premisa que nosotros tenemos es que si nosotros conocemos, podemos comprender para después poder incluir y aceptar.
Exacto.
¿No? Si no conocemos, está ahí, pues viste, queda todo ahí, y ahí es donde uno finalmente se queda como con esta especie de capa o opinión muy como que de la primera capa, ¿no? Que finalmente no trasciende, ¿no?
Carlito, Aida, sí.
Sí, yo añadiría también, si me permites, a lo que él ha dicho. Que aunque creamos que nosotros no somos prejuiciosos, nadie se salva. Y yo me he dado cuenta en este proceso, ninguno nos salvamos, incluso los que pensamos que sí, no. Porque los prejuicios hay a veces que son, aunque leamos, aunque tengamos mucha cultura, están insertos en nuestro tuétano así sin darnos cuenta, incluso desde que somos chicos, por cosas que hemos oído, por la televisión, miles de cosas. Entonces hay que hacer un esfuerzo diario muchas veces porque no nos toque a nosotros. Y de verdad que ninguno estamos salvados. Uh-huh. De verdad, de la buena.
Sí, es súper cierto lo que dice Aida. Lo tenemos como inserto. Y es un ejercicio muy interesante como poner conciencia día a día sobre cuando entramos a tener un prejuicio. Y finalmente lo que hacemos es segregarnos. Es no entrar como en... Conocer a la señora de la esquina, al señor recolector de basura, y con todo, si finalmente la sociedad la construimos todos.
Exactamente, me acuerdo cuando era chica de cómo conversaba, por ejemplo, con los caballeros que pasaban en estas ruedas con unos silbatos y afilaban los cuchillos. También un clásico, ¿te acuerdas?
Sí.
Feñita, era increíble.
En mi barrio también, sí. Claro.
En el baño también había, sí, el afilador, sí. Que sí, tocaba un silbato.
El afilador, un silbato. Sí,
que pues cada día se ve menos.
Claro.
El caballero que pasaba vendiendo el gas, tic, y le pegaba también con el camión del gas. No sé, muchísimas cosas, y la vida de barrio también se extraña mucho. se ha estado perdiendo sí. bastante la vida de barrio. Carlitos, cuéntanos un poquito más de los otros actores. Está sí, Ralph,
está Ralph,
sí, haitiana.
Está
haitiana.
También Mayra Padilla.
Mayra,
la boliviana.
Boliviana.
Está Mayra, está Mayra, ¿no es cierto? Y está la Eli, que la Eli es argentina, rusa, rumana, judía, ¿no? Porque tiene todas estas nacionalidades que ella justamente cuenta en la obra y que le ha costado enraizarse finalmente, ¿no? Sí, también contamos historia, la historia de Manjal, que es sirio, y también contamos un poco la historia de Manoj, que es indio, ¿no? Que ellos no están en escena, pero sí están parte también de toda la historia, ¿no? Que es muy interesante por lo demás. Nada, como trabajar con una multiculturalidad, con diferentes nacionalidades, es tremendo, ¿no? Es como hacer más como a la humanidad misma, ¿no?
¿Cuáles son las historias de ellos?
Y las historias de ellos, a ver, Ralph es un universitario proveniente de Haití, con una familia muy numerosa, que tiene una costumbre religiosa muy fuerte allá y bueno, él...
Su papá es militar,
su
creo,
papá, ¿no? Es militar, ¿no? Vino y él vino como con su hermano a Chile, después me parece, antes de haber pasado como por Estados Unidos, haber seguido a su hermano a Estados Unidos, y luego
estuvo también en República Dominicana,
claro, y finalmente llega a Chile, y en Chile le costó un montón como adaptarse, lleva 5 años, porque claro, el título universitario no lo pescaba mucho para nada.
He de decir que creo que se quedó en Chile, porque dices, ¿por qué se quedó en Chile si viajó por tantos? Creo que se enamoró. Luego no le salió bien, pero ya estaba aquí, ya yo.
Ay, qué locura, parece que todo llega por ahora.
Es que, a ver, uno piensa siempre que los inmigrantes llegan a un lugar por carencias económicas, que muchas veces es así, pero muchas otras es por cuestiones también sentimentales,
claro,
muchas
absolutamente.
Veces.
Claro, sí.
Y muchas también vienen de algo, de un trasfondo muy de, ¿cómo llamarlo? Como de la inconsciencia, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor me voy a aventurar con lo que voy a decir, pero si es que yo vengo por amor, por ejemplo, porque me enamoré, no sé, de un chileno, qué sé yo, y Aida viene por amor, también está la pregunta de por qué no se quedó allá y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque también se podría haber quedado allá, haber tomado esa decisión y haber, ya a lo mejor... Con su pareja, ¿no es cierto?, con su nuevo amor, pero también algo hizo que su decisión haya sido, vamos, aventurémonos, ¿no? Y eso tiene un trasfondo, ¿no?
Claro.
También hay alguna historia de vida oculta y muy interesante que hace que finalmente una persona emigre. Entonces Ralph tiene una historia así, y aquí le ha costado un montón, pero Ralph es una máquina del trabajo, y... Y está trabajando en el Hospital Roberto del Río como traductor, porque ayuda a los pacientes haitianos, ¿no es cierto?, a que él pueda traducirles las recetas médicas, lo que le dice el doctor, etcétera, etcétera. Y eso hace una labor muy bonita. Eso, de hecho, también cuenta un poquito de eso en la obra. Y ha tratado de hacerlas todas, pasó por como obrero en la construcción,
sí, contaba,
como con la angustia de que le den una visa, y bueno, y ha tratado de hacer como una mini pyme también, como esta cosa.
¿De todo este chiquillo?
No, de todo. Y Mayra, ella es actriz de profesión allá en... Y cantante.
Sí. También, sí.
Sí.
Se formó como cantante aquí.
Sí.
Ah, muy bien, sí. Se formó como cantante acá. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleva? Cuéntanos un poquito de Mayra.
¿Cuánto tiempo lleva? Lleva como 5 años, creo, más o menos.
Lleva como 5 años, más o menos.
Creo que sí, no estoy segura, pero creo que eran unos 5 años. Y bueno, ella vio que no tenía muchas oportunidades como actriz allá. Por lo que me ha dicho ella, yo te digo lo que he charlado con ella como amiga, ¿no? Ella es amiga.
Claro que sí.
Que... cree que como que está surgiendo ese tema allí ahora mismo en Bolivia, ¿no? Entonces vio que no tenía muchas oportunidades, también coincidió con que hubo ahí algo con un chileno. y se vino para acá enamorada, y se vino, en realidad, se vino enamorada, pero fue como una coincidencia, porque en realidad no vino solo por amor, vino porque ella quería seguir formándose como cantante y consideró que lo mejor era seguir haciéndolo aquí, yeah. ¿no? Estudió actuación allí y luego se vino aquí a formarse como cantante. Y estudió, no recuerdo la escuela. ¿Cómo se llamaba la escuela?
¿La escuela de acá?
Sí.
Se llama...
Pro Jazz.
Sí. Ah, perfecto, Pro Jazz. Sí.
Y eso, y ahí ha estado luchándolo. Le ha costado a Mayra. Y es triste decirlo, pero... Porque es que buscan a muchos personajes blanquitos. Y ella es boliviana, entonces tiene rasgos bolivianos. Y le ha costado por eso.
Muchas veces. Preciosos.
Sí, ella es guapísima. Sí. Yo me acuerdo cuando la vi en el casting, digo, sí, que parece que está hecha adrede esta chica. Como si hubiera sido cincelada, de verdad.
Sí, tal cual.
Sí. Pero es eso, que también es triste pensar, porque no es mala profesional. ¿Me explico? Esa es un poco su historia.
Carlitos, cuéntanos, esta hora está. ¿Desde qué fecha ya comenzó
sí,
la semana
ya
pasada?
Comenzó la semana pasada, está hasta el 16 de noviembre.
Ya.
A las 8 de la noche, martes, miércoles y jueves, en el Teatro del Puente. Un teatro que queda muy cerquita de Plaza Italia, de este puente, como de Pío IX. Me parece que es el único teatro en el mundo que está arriba de un puente.
Es hermoso.
¿Tú no lo conocías, Carol?
No lo conocí hasta que la fui a ver a ustedes.
Es bonito, ¿eh?
Es muy acogedor. Muy acogedor,
sí. Y es amplio, tiene como 70 y tantas butacas, hace que el teatro sea muy de cámara, muy cercano al público. Tiene una cafetería preciosa adentro.
Sí, venden cositas integrales.
Un panorama en 3D.
Sí.
No, está bueno, sí. Sí.
¿Y eso está entonces hasta qué fecha?
Hasta el 16 de noviembre.
Ya. Yeah.
Con estos días que son martes, miércoles y jueves, que no son los días típicos, ¿no? Como de espectáculo, que por lo general los centran en los fines de semana. Por lo mismo, hay más opciones, hay más cartelera también para las personas que quieran ver durante la semana también una obra de teatro.
Y es muy interesante, lo conversábamos que lo fui a ver con mi pareja, ¿cierto? Y con mi mamá, y decíamos qué manera más entretenida cortar la semana. De llenar la energía de semana, porque claro, uno ya está miércoles. Qué rico ir a ver una hora un día miércoles,
sí,
no sé.
Sí.
Se corta la semana.
No, ¿verdad? y en otros países la verdad que funciona de lunes a lunes. Entonces yo creo que igual poder extender esta especie como de rutina cultural es muy interesante.
Totalmente.
Que abra este tipo de opciones.
Carlitos, y luego de Santiago, ¿qué planes tienen? Extenderlo en regiones.
Sí, por supuesto. O sea, después de esta temporada, que por supuesto que los esperamos a todos. Que
por favor, vengan a vernos.
Vayan, porque está muy interesante y se van a hacer una opinión sobre una mirada. Van a obtener una mirada también sobre la inmigración. Es que están hiper invitados y después la idea es, por supuesto, llevar a las regiones. No, es muy necesaria. Muy necesaria en todas las regiones, en todos los pueblos, ciudades hace poquito, por ejemplo, fui a hacer un curso de justamente las técnicas más o menos que nosotros ocupamos en esta obra a San Felipe.
Yeah.
Y fue impresionante cuando entré a San Felipe ver en cada esquina o en cada paradero, por ejemplo, a alguien haitiano o de rasgo, ¿no es cierto? Afroamericanos, qué sé yo, era impresionante. Entonces, creemos que está. Y bueno, el mismo chofer me contó que el aumento de la población ha sido tremendo.
Pues sí, yo me encontré en Punta Arenas cuando fui hace un par de meses atrás. En Punta Arenas estaban hermanos latinoamericanos allá, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Yo les pregunté, ¿qué hacen en Punta Arenas? Porque yo me puedo entender el norte, sí. Puedo entender Santiago, pero Punta Arenas, si se acaba el mundo y no hay más mapa, ¿y estaban ahí?
Sí.
Entonces uno se los encuentra en todas partes y bienvenidos en todos los lugares de Chile.
Y lo que tú decías como al principio, ¿eh? que es como esta cosa, que todos somos partes del mundo y cuando no entendemos eso, qué freak. pensar en que finalmente uno pertenece a un solo lugar, y eso no, a mí no me cabe un poco en la cabeza eso.
Eso lo, por eso me cuesta a mí entenderlo.
Y justamente lo que queremos mostrar también en la obra es como, como generar esta, este cuestionamiento de que quién está más calificado para poder pertenecer en un lugar. Eso es muy raro.
Sí.
¿No? Si, si partimos de la base que todos somos seres humanos, entonces quedémonos con eso. Pero como si lo que alguien está mejor evaluado o peor evaluado.
Exactamente.
¿Qué, qué, qué cosa más rara?
Exactamente. ¡Ah! Buena, oh, oye, qué
sí, por supuesto.
Buena pregunta, Fernando. Luego, sí. Aquí nuestra radio controlador siempre está girando la pantalla, atinando perfectamente. En la semana pasada nos mostró unos bailes, ¿te acuerdas? Extraordinario, sí, que vinieron acá nuestros amigos haitianos y estuvieron hablando de sus tradiciones, de sus comidas, su cultura, su fecha.
Qué bonito, me fijé en la página en Facebook.
Precioso, y nos mostraron, nos contaban respecto a sus bailes típicos y nos. Como no nos comunicábamos muy bien también, él me hacía dibujos acá en el estudio, nos hacía dibujos de su fruta y sus verduras, y en un minuto cuando habló de sus bailes típicos, Fernando Lago buscando en YouTube ahí sus bailes típicos, y ahora nos pregunta si mañana miércoles, que feriado, va la obra.
Por supuesto.
Sí, de todas maneras,
o allí sea, estaremos.
De todas maneras. Ah, y ojo, ¿eh? Porque nosotros ya nos podemos dar cuenta, por ejemplo, al meterse en esta especie de Ticketek, ¿no? Como la forma de comprar online que tiene el Teatro del Puente, en que ya se están agotando.
Ya.
Entonces, para quien quiere ir a ver, claro, tiene que...
Carlitos, ¿dónde, eso te iba a preguntar, ¿dónde se compran las entradas, aparte del teatro? ¿Dónde la gente la puede encontrar vía internet?
Sí, hay una página que es la página web del Teatro del Puente, que es www.teatrodelpuente.cl, en donde se meten a la obra 40.000 KMS, 40.000 kilómetros, y ahí los va a conducir, ¿no es cierto?, donde dice comprar, y pinchan, y luego les señala el día que ustedes quieren comprar, y ahí pinchan, y después incluso pueden elegir hasta el asiento, la localidad, y luego, bueno, hacen la transferencia, ¿no?
Brillante.
Claro.
O sea, muy fácil entonces. Y hasta el 16 entonces. ¿Y dispuesta para viajar a regiones entonces?
Sí, obvio. Y de hecho a mí me encantaría llevarla a España. Estoy deseando porque allí también es necesario.
Muy interesante.
Es muy necesario.
Sí, puedes llevarla a España y a otros lugares, ¿por qué no?
Sí, no. Yo, de hecho, la obra está hecha justamente para que esto no sea también algo tan nacionalista, por llamarlo así. O sea, que justamente hablemos sobre una realidad mundial.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Entonces, claro, la idea es romper esas fronteras.
Sí, como siempre, ¿ah? Sí. Si en algún minuto todos los continentes estuvimos perfectamente unidos y a medida que fue pasando el tiempo, sí, se fueron dividiendo.
Exacto.
Todos somos parte de la misma tierra. Carlitos, entonces, ¿redes sociales también para que la gente
redes sociales,
sepa
de Carlito,
Teatro Club Social?
Sí, nuestra página web es www.teatroclubsocial.com.
.com,
sí,
muy
importante
bien.
Eso. Porque hay genera a veces confusión de .cl, pero no, este es .com. Y nuestro Facebook, que es Teatro Club Social, y tenemos Twitter también.
Bien.
Sí.
Ah, no, los había etiquetado ahí en la difusión, entonces.
Sí.
Twitter.
Sí, Twitter. Hay que la el Twitter es Teatro Club Social.
Creo sí, que me sí. imagino,
sí.
Claro.
Es que... La María Luisa Vergara es la capa en todo esto. Yo soy el ñoño de las redes sociales.
Ya.
¿Cachai? Del grupo. Entonces
Twitter, Teatro Club Social. Si uno sí. lo va a encontrar igual.
Sí, ahí, claro, claro.
Genial. Entonces quedan todos invitados para los martes, miércoles y jueves hasta el día 16 de noviembre en el Teatro del Puente, que está chiquillo. O sea, se bajan en Baquedano, Metro Baquedano, salen, caminan por un lugar maravilloso que es el Parque Forestal y está sobre el puente entonces este teatro divino. Aida, ¿algo más que quieras agregar?
No, muchas gracias por darme la oportunidad de venir. Ha estado muy bueno, lo he pasado muy bien.
Qué bueno. Eso es lo importante.
Sí.
Que lo pasemos bien.
Desde luego.
Por supuesto. Trabajar y pasarlo bien.
Desde luego.
Amar lo que
Estoy
se
de acuerdo.
Hace. Aida, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias por estar acá, no solamente en el programa, sino que también aquí y brindarnos de tu rica actuación. Por supuesto que sí.
Gracias.
Carlitos, un placer.
Oh, el gracias. Mío, carito. No, de verdad me siento como en casa. muchas gracias por acogernos como siempre. Todos los de la radio también están invitados a que vayan a ver 40.000 kilómetros. Aparte lo pasé bien y también conocí un poco más a Ida. Porque me quedé súper como pendiente de algunas cosas que dijo. Quedaste incluso medio obsesivo como de mí, como integrarla un poquito y a ver cómo lo hacemos en la obra de teatro.
Brillante. Entonces nos encontramos y a propósito de hermanos colombianos, nos quedamos con Joe Arroyo y En Barranquilla Me Quedo. Un beso a todos. Fernando Lagos, muchas gracias por la puesta en el aire. Que estén muy bien. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Lifante.